Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición más de Tras la Noticia para hoy, enero 23 del año 2019. Una fecha que será inolvidable para el pueblo venezolano. Le saluda a su amiga Cari Roque y desde luego pues muchísimas gracias por estar en sintonía con Radio Martí ahora en mi programa extendido de 3 a 4 de la tarde y desde luego también darle las gracias a todos los que dentro y fuera del territorio nacional cubano pues a esta hora están en sintonía como ellos pueden hacerlo, de la forma que pueden hacerlo, a veces por Facebook Live, a veces a través del internet con este programa. Y con toda la programación de Radio Martí. Precisamente esta programación de hoy ha sido una programación diseñada, ha sido una programación dirigida a que el pueblo de Cuba pues obtenga toda la información que sabemos que en este momento lo que está ocurriendo en Venezuela no le es posible conocer por la rígida censura que sufren. Dándole las gracias al ingeniero de sonido Delfín Coca, a mi productor Miguel Sánchez, vamos tras la noticia con invitados muy especiales dentro del territorio venezolano en la ciudad de Miami, donde vamos a estar hablando con diversas personalidades sobre esto que acaba de ocurrir, pero que indudablemente ha consternado el rumbo de la nación. Quiero compartir ante todo con ustedes las palabras cuando Guaidó se proclamó presidente interino de una Venezuela que hoy quizás comienza un nuevo rumbo hacia la libertad.
Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios lo premien, sino que os condenen. Ahora.
Bien, de inmediato las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Donald Trump ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy miércoles a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, como el presidente interino del país sudamericano, incrementando la presión sobre Nicolás Maduro. En un comunicado, Trump declaró que usaría todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia. Al presidente Donald Trump pues, se le ha unido ni más ni menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, Juan Manuel Duque, presidente de Colombia, y así sucesivamente se han comenzado a desatar toda una serie de aprobaciones y de actos de solidaridad con esa Venezuela que sufre. Y dije al principio que hoy era un día muy especial y que comenzaba una nueva etapa, porque hoy justamente se cumple 61 años que fue derrocado Marco Pérez Jiménez, y desde luego, aunque fue una dictadura muy pequeña comparada con la de la tiranía cubana, no dejó de ser una tiranía y no dejó de ser derrocada. Así que por lo tanto, estamos felicitando doblemente, doblemente al presidente de este momento en Venezuela, Guaidó. Vámonos con Iván Duque, que tenemos reacciones de él también.
Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura.
Bien, el presidente Iván Duque está en Davos, está justamente con el presidente de Brasil, Bolsonaro, quien también ha reconocido al presidente Guaidó como único mandatario reconocido democráticamente en Venezuela. En este momento estoy viendo imágenes que verdaderamente son preocupantes. Se ha desatado una violencia muy grande por parte de las autoridades, de los grupos represivos, diría yo más bien, porque no son autoridades, son grupos represivos los que están en este momento en la calle tratando de impedir este acto de solemnidad con que el pueblo venezolano sigue en la calle. Vamos a escuchar aquí, Miguel. Vamos a tener un poquito de audio sobre lo que está ocurriendo en este momento en las calles de Venezuela con estos uniformados que están respondiéndole a un grupo de poder y no al pueblo de Venezuela. Bien, esta es la Guardia Nacional Bolivariana con los tanques disparándole a un pueblo que está desbordado en las calles, a un pueblo que no va a echar para atrás, a un pueblo que indudablemente ha dicho basta y ha echado a andar. Y precisamente me voy con mi primer invitado. Tengo en la línea telefónica al doctor Orlando Gutiérrez Boronate, ejecutivo de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, secretario general del Directorio Democrático Cubano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes, Cari. Estamos llenos de gozo, llenos de alegría, porque se ha dado un paso fundamental para la liberación de Venezuela, pero también para la liberación de Cuba y de Nicaragua.
Efectivamente, ¿cómo estás viendo todo lo que ha ocurrido? Ha sido un desbordar del pueblo tirado a la calle, ha sido esta forma en que este hombre, de una manera muy inteligente, fue acorralando al grupo de poder y los llevó hasta el momento sublime en que con todo un pueblo respaldándolo, se hizo presidente interino y convocó a una amnistía para que los sublevados de parte de la cúpula de poder sepan que tienen garantías constitucionales.
Bueno, lo ha hecho con un pueblo luchador en las calles, lo ha hecho con una comunidad internacional que ha cambiado, con un presidente de los Estados Unidos que hay que respetar, que es Trump, porque ha tomado una postura digna hoy en día, y yo lo digo sin ningún resquemor, viva Trump. Con un presidente de Brasil que es un campeón del anticomunismo y la democracia, con una Colombia digna y con ese pueblo que está luchando. Así que se están alineando las estrellas para ese amanecer de libertad que tanto anhelamos.
Orlando, te invito porque a pesar de que un grupo de militares ha instado a los venezolanos a tomar las calles en rechazo a Maduro, y esto lo ha dicho el general de división del ejército, José Alberto Milano Mendoza, en compañía de algunos subalternos, afirma que no se puede seguir siendo indiferente ante la grave situación que vive el país, y agregó: no podemos ser indiferentes ante el inmenso reclamo social que del hambre y la miseria recorre nuestras calles, manifestando por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura. Esto es lo que se llama el llamado de un militar pundoroso, y te invito a escuchar la narrativa de lo que en este momento, después de las palabras de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que han sido francamente amenazadoras, que prácticamente están condenando a muerte a toda la Asamblea Nacional Ejecutiva que ha tomado hoy el poder con el presidente Guaidó, esto que está ocurriendo en este momento en Venezuela.
Señores, estoy aquí en la Catedral de Maturín, el partido del PSUV. Los guardias llegaron, estábamos protestando pacíficamente, llegaron los guardias a dispararnos y salimos para adelante todos contra los guardias. Aquí estamos todos, aquí estamos en la Catedral, estamos tranquilos. y llegaron estos guardias a dispararnos.
En Orlando, esto es lo que está sucediendo en este momento. Dame una reacción. ¿Qué tú crees que esto puede... ¿Tú crees que esto pueda continuar así o habrá necesidad de males mayores, de que se tome una decisión mucho más drástica por parte de todos estos países que están apoyando en este momento la libertad y la democracia bajo los decretos y artículos 233, 233 y 350?
Yo con plena responsabilidad animo a las Fuerzas Armadas de Venezuela a que apoyen y defiendan a su pueblo contra el régimen de usurpación y de ocupación extranjera de Nicolás Maduro. Y también creo que debemos apoyar cualquier intervención multinacional en contra de ese régimen de usurpación y ocupación del régimen castrista de Cuba en Venezuela. Y tenemos que estar conscientes que mientras exista un régimen en Cuba que comete crímenes de lesa humanidad, acaba de explotar un carro bomba en Bogotá donde mataron a docenas de policías indefensos como parte de la guerrilla ELN que está basada en La Habana. Mientras existe el régimen de La Habana, no tendrá paz el resto de América Latina. Llegó el momento de acabar con estos regímenes.
Definitivamente, vamos a continuar escuchando las reacciones de cómo este grupo de fascinerosos vestidos de militares que responden a esa cúpula de poder despiadada están atropellando a la población de forma pacífica, de forma coherente, que ha ido a marchar y que está en este momento siendo víctima de todo esto. Escuchemos. Bien, como te dije, Orlando, el secretario de la Organización de Estados Americanos, fue uno de los primeros en felicitar al nuevo presidente Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Me imagino que en este momento se deduce, se espera, ¿no?, que haga una reunión de emergencia y convoque a la OEA. ¿Cuál es el criterio tuyo, que conoces el orden diplomático de una manera muy especial?
Ese precisamente es el orden. Yo quiero también insistir en lo siguiente: a los militares cubanos que no participen en la represión contra el pueblo venezolano.
Muy importante.
Que no obedezcan órdenes ilegítimas e ilegales que los combinen a cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela o en Cuba o donde quiera que sea. Terminaron estas dictaduras. No sean ustedes parte de un pasado que se derrumba, sino de un futuro de democracia y libertad que está comenzando.
Efectivamente, y vale la pena señalar en este momento, Orlando, que el presidente Donald Trump está tomando medidas muy, muy directas contra todos estos regímenes brutales. De entrada, indudablemente, este sólido apoyo que le ha brindado al nuevo presidente de Venezuela, al nuevo presidente interino, que lo dejó bien claro, que él es un presidente interino hasta que se convoque a elecciones libres y democráticas. Pero independientemente, y algo que me llama la atención, es como por primera vez ha puesto en hold, diríamos, a la espera, la firma del título 13 de la ley Helms-Burton, lo cual no había ocurrido durante veintipico de años que fue firmada la ley en el año 1996. Y me gustaría un análisis tuyo sobre esto. ¿Qué tú crees que puede ocurrir? ¿Cuán importante puede ser esta implementación para condenar y apretar económicamente a la tiranía cubana?
Creo que este es un presidente de convicciones y que cumple con sus promesas. Es el primer presidente que solamente ha dado 45 días para pensar en levantar o no el título 3. Las declaraciones del secretario de Estado Pompeo, del embajador Bolton, y de otras instancias del gobierno americano indican de que están seriamente debatiendo permitir que los dueños legítimos de las propiedades robadas por el comunismo en Cuba puedan presentar demandas en las cortes norteamericanas contra las empresas que han participado de ese robo. Esto sería un golpe contundente a la economía de ese régimen ilegítimo de oprobio que viene padeciendo Cuba y América Latina hace demasiado tiempo. Pero también hay que decir que hay una comunidad cubana, que hay un exilio cubano y una resistencia en Cuba que ha hecho una campaña sostenida en contra de esta, sobre todo la inversión ilegítima y criminal de tráfico de propiedad robada en el turismo en Cuba con las compañías de cruceros y los hoteles. Hemos persistido, hemos insistido y vamos a seguir y hay un presidente que está escuchando a una comunidad firme y digna que está diciendo basta ya de extenderle vida económica al régimen castrista en La Habana.
Bueno, quiero compartir contigo que hasta este momento todos y cada uno de los siguientes países están apoyando y reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile, y se espera por el pronunciamiento de Francia en breves momentos. Así que estamos viendo que se está yendo por el camino de la rectitud. Ahora bien, regresando al tema de la ley...
Lo que mencionaste ahora, si Francia ya está a declararlo, creo que es inminente que la Unión Europea se declare así.
Definitivamente.
Con la posible excepción de España, que tiene un régimen socialista colaborador, pero el resto creo que de la Unión Europea se irá por ahí. Creo que estaba viendo aquí ahora que también el reconocimiento de Polonia es inminente.
Es inminente, sí. Aparentemente va a haber un poco de fricción, pero sí Francia. Y ya hay algunos de países de Europa que están reconociendo a Guaidó. Es inminente el reconocimiento de la Unión Europea. Justamente hablábamos de que tanto Duque como Bolsonaro están en Davos porque ahí se está celebrando el Foro Capitalista. Y ahí está también Isidoro Malmierca, que va al Foro Capitalista, que hace apenas un año Granma calificaba de show mediático. Por primera vez, Orlando, en 25 años, un miembro del gobierno de Cuba se va a la cuna del capitalismo mundial, el Foro de Davos, para buscar inversores que desembarquen en la isla. Nosotros nos sentimos normal, dijo sonriente Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba. ¿A qué va Rodrigo Malmierca? ¿Cuál es el temor? ¿Están apresurados por buscar inversiones extranjeras? ¿Hay un temor por este capítulo 3 de la ley Helms-Burton que está en espera, en tela de juicio, de análisis por 45 días?
Estamos ante la liberación de Venezuela que ya ha comenzado. Estamos frente a la posible aplicación del título 3. Estamos frente a un gran descontento por parte del pueblo de Cuba. El régimen está buscando escapar de esta ola de exigencias y de protestas que le vienen contra. Creo que ha ido a Davos a buscar a un patrón, a buscar a alguien que le subsidie una economía que no funciona, y habrá estado sentado ahí cuando el presidente de Brasil muy claramente dijo de que no van a tolerar una América Latina bolivariana, y eso incluye a Cuba.
Quiero compartir contigo que acaba Nicolás Maduro de romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y le ha dado menos de 72 horas a todos los funcionarios y al embajador. Miguelito, me tienes loca. Esto es en el aire, estamos en vivo, Miguel. Quiero que sepas que acaba de romper relaciones diplomáticas y acaba de exigir la expulsión inmediata de todo el personal que se encuentra en la embajada, así como le ha dado 24 o 48 horas al embajador y lo ha considerado persona no grata. Una reacción tuya en el orden de diplomático. ¿Qué está buscando Maduro?
Maduro está como Noriega. Maduro está tomando las peores decisiones en los peores momentos y va a acabar donde acaban los tiranos, en el basurero de la historia.
Yo creo que en este momento se acerca, él solo está caminando hacia el barranco. Venezuela no puede persistir económicamente sin el petróleo que le vende Estados Unidos. Y la reacción de Donald Trump no se va a hacer esperar. ¿Cuál tú crees que sea la reacción del presidente Donald Trump ante este rompimiento de relaciones?
Estamos ante una gran coalición internacional por la libertad, y cuando las naciones libres se juntan para apoyar a un país, sabemos que el desenlace es feliz. Me viene a la mente todos esos cientos de jóvenes venezolanos que han muerto luchando por la libertad. Me viene a la mente Oscar Pérez, que murió hace un año combatiendo esa dictadura,
sí,
con las armas en la mano. Y este es su día. Este día su sacrificio, su martirio tiene más vigencia y más razón que nunca. Y pienso también en mi pueblo, porque esta liberación que ha comenzado también tiene que ser para Cuba, también tiene que incluir a Cuba.
¿Qué va a significar esto para Cuba? Me queda exactamente 2 minutos, Orlando. ¿Qué puede significar este golpe de caer esta tiranía de Nicolás Maduro, de no producirse lo que ellos esperan que sea el el apaciguamiento de ese pueblo que, a pesar de que les están disparando, a pesar de que los están hostigando, sigue tirado a la calle y va a continuar tirado a la calle. ¿Qué significa esto para ese régimen brutal de La Habana?
Que está terminando su época de ser los vampiros de Venezuela, de sacarle la energía a Venezuela, de sacarle la vida a Venezuela, de destruir ese país para poder mantenerse en el poder. Se está acabando la pesadilla de Venezuela y comienza la pesadilla de los que han contribuido como ningún otro gobierno del mundo a desangrarla y destruirla.
Bien, quiero antes de concluir este programa darte las gracias a Orlando por este tiempo que has estado analizando con nosotros. Y a ustedes, cubanos de la isla, como no les han podido permitir ver esta maravillosa marcha, esta concentración, este acto de democracia, que lo vean a través de Radio Martí, que lo vean a través de la plataforma de Televisión Martí, a través de la Internet, porque nosotros estamos tras la noticia. Regreso luego de unos breves mensajes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bien, estamos de regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia que indudablemente hoy se encuentra en Venezuela. Como todos sabemos, acaba de pronunciarse el déspota de Nicolás Maduro, el tirano Nicolás Maduro, hoy presidente no constitucional de Venezuela, sino por medio del poder, podemos decirle dictador tranquilo y llanamente, aunque hace rato que se ha ganado ese título, y acaba de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Ha dado órdenes de que el embajador salga como persona no grata de inmediato, así como todos los distintos diplomáticos que se encuentran en distintas regiones del país. En este momento quisiera compartir con ustedes los gritos que se escuchan en este momento en las calles de Caracas y también con mis dos invitados especiales, uno desde el estado de Zulia y otro desde aquí, de la ciudad de Miami. Bien, quiero darle la bienvenida desde el estado de Zulia al periodista Lenin Danieri y aquí en la ciudad de Miami, Alex Alférez de Fragata y escritor venezolano Bernardo Jurado. Vamos tras la noticia con dos hombres venezolanos, uno dentro del estado de Zulia y el otro aquí en la ciudad de Miami. Me voy primero a Venezuela. Bienvenido, Lenin Danieri. ¿Cómo está la situación? Dame una reacción y un vistazo, una panorámica de lo que ocurre en este momento en el estado de Zulia.
Sí, fíjate que saludos a ti, a toda la audiencia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá en el occidente del país las reacciones no se hicieron esperar, hay manifestaciones en el casco central de la ciudad de Maracaibo, les reporto aproximadamente hay 8 personas detenidas y al menos 6 personas, otras 6 personas heridas, tanto en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo como tal, en la ciudad, como en Lagunillas. Eso queda un poco más hacia la costa oriental de la ciudad, hacia el oriente, la ciudad de Maracaibo, acá en el estado Zulia. Al parecer, el alcalde chavista de esa zona emitió un decreto que prohibía las manifestaciones públicas y las personas, como hicieron caso omiso de esto, se registraron enfrentamientos y hay un número considerable de heridos. Esto es cifra preliminar, pero estoy seguro que el número de heridos podría ser mayor tomando en cuenta que todavía a esta hora hay enfrentamientos en el casco central de la ciudad de Maracaibo entre guardias nacionales y manifestantes, que luego de conocer el anuncio de la juramentación de Juan Guaidó como presidente transitorio de la República de Venezuela, esto por supuesto, las reacciones, como les comentaba, no se hicieron esperar. Hay que este día va a ser sumamente largo, no solamente acá en el Zulia están ocurriendo situaciones, sino también en otros estados del país. Tengo reportes inclusive del centro del país, en el estado Guárico, donde también hay situaciones de alteraciones al orden público, manifestaciones, la gente ha salido a la calle a volcarse, a rechazar, ¿no? Y, por supuesto, avalar la decisión del hasta hace unas horas presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ahora presidente interino. Hay que esperar reacciones. Estoy seguro que este día, esta tarde y esta noche van a ser largas, tomando en cuenta la solicitud que hizo Juan Guaidó, que era básicamente estar atentos y estar en la calle para hacer valer su juramentación como presidente de la República de Venezuela.
Bueno, le pongo en contexto, porque no sé hasta dónde ustedes están comunicados con el exterior, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido a Guaidó como único presidente legalmente constitucional en Venezuela. Así también lo ha hecho el Grupo de Lima, Iván Duque, presidente de Colombia, Bolsonaro. La lista es larga, inclusive se está esperando por un pronunciamiento en Francia en reconocimiento a el presidente transitorio, el señor Guaidó. Pero al mismo tiempo también la Organización de Estados Americanos pues está preocupada porque se ha desatado una ola de violencia. Nicolás Maduro acaba de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Nicolás Maduro, y esto usted lo tiene que saber también como yo, ha dado un paso que posiblemente le pueda costar en el orden económico mucho más. ¿Qué cree usted, que esto es una crisis más o es el fin de todas las crisis?
Yo pienso que eso es la caída en cámara lenta de este régimen ya de 20 años, ¿no? Yo veo con mucha atención, también con mucho agrado, que todo el planeta Tierra le ha dado la espalda a Nicolás Maduro y a su régimen narcoterrorista, porque eso es lo que son, unos narcoterroristas. Hombres serios como el presidente Piñera se pronunció vigorosamente, igualmente el presidente Duque junto al presidente Bolsonaro saliendo de una reunión. Esto no es usual. Ayer me preguntaba una periodista en una entrevista de radio que me hicieron sobre que en el archivo histórico, ¿cómo veía yo esto? Y yo le digo, esto no existe nada de esto en el archivo histórico, esto es inédito en el planeta Tierra. Entonces, cuando observamos que un Nicolás Maduro está absolutamente solo y arrinconado, yo como militar siempre pienso, ¿cuál es la vía de escape de ese enemigo? Y resulta que no tiene vía de escape, porque ya él agotó todo, cualquier puente que se le pudiera tender. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, Juan Guaidó, es un hombre inteligentísimo que está dando la mano conciliatoria a estas personas y llama a la unión. Usted no puede dar la mano con el puño cerrado como lo hacen ellos. Este individuo, Juan Guaidó, es una persona que definitivamente, inteligentemente, no quiere parecerse a ellos. Y esto lo está logrando muy bien. La violencia era esperada de alguna forma, porque cuando un grupo como estos individuos que tienen una lógica diferente a la nuestra, una lógica delincuencial, una lógica matonesca, se ven acorralados, simplemente proceden con la violencia. Pero es que hay otra variable, Cari, que los militares no son unos astronautas que viven en otro país. Los militares tienen unos sueldos de hambre, con la diferencia de que no pueden salir del cuartel porque tienen que atender a la protesta donde supuestamente debe estar su propia familia protestando contra este gobierno. De manera que esto es una ecuación muy sencilla. Yo veo que esto es una caída en cámara lenta y se acaba de pronunciar, como tú dijiste, ahora pidiendo paz, solicitando paz, que haya paz en el país, cuando este individuo lo que ha hecho es matar gente por hambre, por inopia, por holodomor. Busquen esa palabra en el diccionario, holodomor con H, que es una palabra que traduce muerte por hambre. Eso es lo que está pasando en Venezuela, muerte por hambre. Se niegan a recibir ayuda internacional, se niegan a cualquier ayuda, se los digo porque los venezolanos de Miami han hecho y hemos hecho esfuerzos por mandar medicinas en particular. Pues mire, las puertas están cerradas, prefieren que se mueran las propias personas en ese país. Bueno, mira, llegó el momento en que toda la población, incluyendo yo creo que la mujer de Maduro, no cree que esto va bien. Pero lo que pasa es que, entendiéndola como militar, existe un ejercicio académico que se llama la FAP versus la FEN, la forma de acción propia con respecto a las posibilidades del enemigo. Y ese enemigo no tiene posibilidades que no sea entregar el comando o salir con los pies hacia adelante, como ocurre con esta persona, y con eso sí no es inédito, como ha ocurrido en la historia de dictadores como Gaddafi, por ejemplo.
Yo sé, justamente porque como ex alférez de fragata que tú eres y escritor, Bernardo, estás muy empapado en el orden militar, en todo lo que puede ser el orden militar, pero ya esta gente no están respondiendo como militares. Y me gustaría, Lenín, una apreciación tuya de lo que está diciendo el ex alférez de fragata, Bernardo Jurado, aquí desde la ciudad de Miami, que indudablemente esto es inédito, y voy a compartir con ambos lo que el general de división del ejército, Jesús Alberto Milano Mendoza, en compañía de algunos subalternos, afirmó que no se puede seguir siendo indiferente ante la grave situación que vive Venezuela. No podemos ser indiferentes ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura, con un saldo que sobrepasa los 160 jóvenes asesinados e innumerables heridos. Basándonos en los artículos 333 y 350 de la Constitución, le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano y a su Fuerza Armada a tomar pacíficamente las calles del país, expresó el militar. Una reacción tuya desde Venezuela, desde el estado de Zulia, Lenín Danieri.
De hecho, en este momento, estas manifestaciones y todo esto que está ocurriendo es muy distinto a lo que pasó en el 2014 y 2017. Hace poco en la manifestación me llegaban muchas personas y me decían que ahora sí, de verdad, es realmente necesario que nosotros salgamos a la calle y que estemos vigilantes para que se cumpla lo que queremos, un cambio de gobierno. En relación a la situación que está atravesando el país desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista nutricional, es grave. De hecho, hace poco hubo dos casos de dos niños que murieron prácticamente el mismo día en distintos puntos de la ciudad de Maracaibo porque no tenían unidad de cuidados intensivos. Más del 80% de las unidades de cuidados intensivos acá en el Zulia no funcionan. Y muchos de esos niños vienen de barriadas donde no tienen que comer, no tienen leche, los padres no pueden comprar una bolsa de leche para alimentarlos, se desnutren, se descompensan, los llevan a un centro de salud, no tienen cómo atenderlos y mueren. Y eso ha sido la constante. Lo que pasa es que aquí el gobierno ha aplicado una medida de no darle identificación o partida de nacimiento a los niños para que no los puedan presentar. Un ciudadano que no existe es un ciudadano que no aparece en cifras. Un niño muerto por desnutrición que no ha sido presentado no existe. Entonces eso lo está viendo la población y ya en verdad considero que ya están cansados, ya estamos cansados como ciudadanos de padecer por una situación tan lamentable por la que estamos atravesando y la gente justo en este momento está reclamando un cambio, mejoría, que el salario alcance para que tú puedas comer durante un mes y no como en la actualidad que puedes comer prácticamente una sola vez al día con lo que cobras en una mensualidad, imagínense.
Bueno, pues quiero darte las gracias desde el estado de Zulia, Lenín Danieri, muchísimas felicidades. Yo sé que esto no es una crisis más. Gracias. Este es el final de todas las crisis que ese pueblo viene pasando. Y me quedo contigo, Bernardo, porque claro, indudablemente hay una realidad. Como militar, esta reacción que ha tenido el general del ejército, José Jesús Alberto Milano, ¿cómo tú lo estás mirando en este momento? Yo vi la fotografía, vi el video y saqué y reproduje la declaración de este militar.
Yo también vi el video y vi la fotografía, y yo, como no soy periodista como tú, soy absolutamente parcializado, y ahora pónganse los cinturones de seguridad. Los mensajes serán importantes dependiendo de quién venga. En primer lugar, debo aclarar que un general de división es un coronel políticamente correcto. Ese individuo participó, porque si no, no asciende a general de brigada y luego no asciende a general de división. O sea, dos grados, cumpliendo la orden de sí señor con Nicolás Maduro. Es como que un narcotraficante me acuse a mí de narcotraficante. Eso carece de toda veracidad. O que un ladrón te acuse a ti de ladrona. Pues mira, que ahora, si es el presidente Trump, o si es un senador, o si es una persona honesta que te acusa de ladrona, bueno, podemos revisar eso. Pero no que venga de un general de división que viene participando de este saqueo hace rato. Hecho ese punto, es evidente que yo siento un desprecio profundo y un desprecio profesional con respecto a cualquier militar que ahora mismo se encuentre en las filas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Desprecio es la palabra. Y pido perdón, pero es la cruda realidad, son mis emociones. Y yo soy absolutamente parcializado. Ahora, lo mejor que puede hacer ese general y todos los militarotes que han compartido y que han sostenido, porque Nicolás Maduro está sobre los hombros de los militares, que lo han sostenido, es callarse la boca, vestirse de civil y venirse para este lado. Pero calladito en la boca se ve mejor, porque esto no lo hace más valiente. Este hombre es cómplice. Cualquier general, cualquier coronel hoy en día que esté efectivo es cómplice, cómplice directo de este saqueo y de esta hambruna por la que está pasando Venezuela.
Bueno, precisamente la declaración se produjo luego de que el actual presidente transitorio, interino, Guaidó, anunciara una amnistía justamente para llamar a las filas a todos aquellos que quieran sumarse y garantizarles que no va a haber de inmediato represiones ni nada por el estilo. Y me parece una medida muy inteligente por parte de él, porque en este momento incitar dentro del país, ya no hace falta incitar, porque con lo que dijo Diosdado Cabello y con la actitud que estamos viendo por parte de algunos militares que siguen fieles y leales a esta cúpula que está en el poder, pues indudablemente que sería desastroso cómo podría terminar esto. Y justamente mi pregunta va para ti en este aspecto. ¿Tú crees que de producirse lo que quizás ya se ha producido lentamente, pero es un derramamiento de sangre muy fuerte por parte de la base que apoya a Nicolás Maduro, cuál tú crees que sea la reacción de todos estos países que de inmediato se han puesto de lado de la democracia y de la legalidad en Venezuela?
Bueno, lo que ha pasado no es poca cosa, Cari, porque cuando un presidente serio como el presidente Duque, como el presidente Bolsonaro, como el presidente Donald Trump, como todos los presidentes, Piñera, que se ha pronunciado, el del Paraguay se ha pronunciado, hacen eso en términos diplomáticos, eso es casi un knockout. Más el Grupo de Lima, más OEA, bueno, eso es un knockout técnico en términos de la diplomacia. Hecho ese punto también, pues quiero decirles una cosa. Nicolás Maduro no tiene otra opción que no sea entregar. No tiene otra. O entrega o el suicidio, una de las dos. Y es la segunda vez que lo digo en los medios. O sea, esta es mi manera de ver las cosas, porque los compromisos de Maduro con los delincuentes a nivel internacional es tan grande que lo mejor que puede hacer es eso. Los compromisos de Maduro con Hezbollah, los compromisos de Maduro con el narcotráfico internacional, pues mira, lo mejor que puede hacer es eso que acabo de decir, que no voy a repetir. Soy un hombre católico, aunque no lo parezca, pero soy un hombre católico. Pero en términos profesionales, a él no le queda otra opción que no sea perder la vida. Lo lamento. O si es tan valiente, decir entrego. Y por supuesto, inmediatamente será susceptible de ser juzgado a manera internacional, por cierto.
¿Qué papel juega Cuba en este momento? Porque yo recuerdo cuando la crisis de Salvador Allende, el golpe militar de Augusto Pinochet, Cuba, que estaba tan involucrada, que estaba espaldarando, estaba detrás de lo que era el futuro socialismo en la República de Chile, en la figura de Allende, pues huyó. ¿Qué va a pasar con Cuba en este momento? ¿Cuál es el destino de esa dictadura que ha estado durante tantos años como planta parásita, disfrutando de las mieles de PDVSA y de las mieles de la gran chequera que se ha distribuido desde Venezuela hacia Cuba?
Una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos 20 años observando el régimen venezolano, el cubano, y conviviendo con los cubanos, es que el régimen cubano, el régimen castrista, tiene un buen termómetro estomacal, en el sentido de que saben cuando se les acabó la jugada y la chequera, y huyen despavoridos, y como si nada, dejan que se caiga. Hecho, una vez que vemos esto, eso ocurrió con la Unión Soviética, eso ha ocurrido con varios países, con el Chile de Allende, pero el Chile de Allende es una situación histórica que nada se parece a esto. Y cuando hablo del suicidio de Nicolás Maduro...
No, cuando yo hice la comparación, la hice porque ellos huyeron. Después que ellos estuvieron apoyando las actitudes de Allende, es más, combinando a que se pronunciara y se radicalizara cuando llegó el general Pinochet y dio el golpe militar, cuando empezaron los conflictos y los problemas, ellos salieron huyendo del país. No le dieron el frente con Allende.
Yo no tengo ninguna duda de que esa va a ser la reacción del gobierno cubano, la salida intempestiva de todo el personal. Porque quiero que sepan que los médicos cubanos, por ejemplo, son personas que conocieron el periodo especial cubano y ahora están conociendo algo peor que el periodo especial de los 90. Ellos tienen un nivel de comparación. Son personas que preferirían estar en Cuba que en la Venezuela actual. La Venezuela actual está peor que la Cuba del periodo especial, mis queridos amigos. Mucho peor. Entonces, los cubanos saldrán despavoridos de allí. Los cubanos no, perdón, los castristas. Porque tenemos en Venezuela desde hace muchos años una comunidad cubana que vino huyendo hacia la democracia que teníamos.
Correcto.
Y todos, sin excepción, prosperaron. Entonces, los castristas saldrán huyendo, como ha ocurrido también en Chile y como ha ocurrido en cada uno de los sitios donde se han metido. Angola, chica. Angola es un buen ejemplo. O sea, de la salida intempestiva, de una salida poco honorable. O sea, lo que quiero explicar es que ellos están allí, están usurpando de alguna forma. Y esto sí, también otra situación inédita. Yo creo, Gaby, que esta es la única invasión que se ha hecho a un país y el país paga la invasión. Porque hay más de 66,000 cubanos, espías, médicos, entrenadores deportivos, seguridad del Estado, todo lo que usted quiera, toda la degradé de la corrupción del castrismo lo tenemos en Venezuela, y Venezuela está pagando eso con petróleo, con gas, con dinero, con de todo. Entonces, esto también es una situación inédita.
Quiero interrumpirte brevemente porque acaba de entrar un tuit de Mauricio Macri que dice: quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociendo como presidente encargado de ese país. O sea, Mauricio Macri, otro presidente más que se suma a la lista de presidentes. Y ahora quiero invitarte porque tengo las declaraciones de el presidente Piñera. Vamos adelante a escucharla para que el pueblo cubano las escuche también.
Y en virtud de esa circunstancia, la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la única institución democráticamente elegida y con plena legitimidad, ha resuelto en virtud de la Constitución de Venezuela y en particular del artículo 233 designar a Juan Guaidó como presidente encargado con un mandato muy claro: restablecer la democracia en Venezuela, llamando a elecciones libres, limpias y democráticas en un periodo de 30 años. El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela.
Bien, mira, me llama mucho la atención porque se hablaba de que Francia iba a apoyar también al nuevo presidente Guaidó, y de ser así, pues a eso influenciaría mucho en una decisión futura de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Alférez?
Lo veo que es una cuestión de tiempo. Evidentemente, hay dos cosas que te quiero comentar. Esto es una cuestión de tiempo de que Francia se pronuncie, no lo sé si España, pero bueno, la Unión Europea lo va a hacer porque la emigración venezolana está cambiando su geopolítica. Se los explico. España, por ejemplo, no está preparada para recibir 1,000,000 de venezolanos que ya están allá.
Ajá.
Para darle alojamiento, trabajo, seguro social, etcétera. Ningún país está preparado para recibir 1,000,000 de inmigrantes. Y eso cambia la geopolítica del Estado, sobre todo un país como España, donde hay, yo por lo menos, mi primer apellido es andaluz, jurado. Entonces, eso en primer lugar. Es una cuestión de tiempo de que París diga, los apoyo también. Y en otro orden de ideas, hay algo que la audiencia tiene que percatarse. Estados Unidos está muy pendiente de lo que está sucediendo en nuestros países. La celeridad con la que se pronunció el gobierno de los Estados Unidos para apoyar a Juan Guaidó fue algo que yo aplaudo de pie.
Sí.
Fue inmediato. lo que implica que hay una coordinación previa, hay una vigilancia previa, y también el pronunciamiento de nuestros senadores, el pronunciamiento de todas las personas de bien que entienden que en Venezuela las libertades se agotaron, y que en Cuba también, por supuesto. Ahí está, esa es la maestra del agotamiento de las libertades ciudadanas. Y en los cubanos que me escuchan, a los cubanos que me escuchan, pues miren, yo creo que el gentilicio venezolano está dando un ejemplo desde la desesperación, pero también desde el dolor, porque el dolor une a los pueblos. Y si tenemos que hablar de dolor, yo infiero que no hay un pueblo más maltratado en la humanidad que los cubanos en primer lugar y los judíos en segundo lugar. O sea, y los judíos se unieron basados en el dolor. Los venezolanos se están uniendo también basados en el dolor. Así que la invitación para el pueblo cubano, abran los ojos, comiencen a protestar, porque esto funciona, absolutamente funciona. A lo mejor no funcionó en el 2014, 15, 16, 17, pero ahora está funcionando, y pues abran los ojos para que vean la caída, el desmoronamiento de este régimen en cámara lenta. Ese es el mensaje para el pueblo cubano.
Muchísimas gracias con estas palabras. Pues bueno, comienzo a despedirme en la tarde de hoy, dándole las gracias a mis invitados, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, secretario general del Directorio Democrático Cubano. También tuvimos desde el estado de Zulia el periodista Lenin Danieri. Y también tuvimos y hemos concluido y estamos concluyendo este programa de hoy con el ex alférez de Fragata y escritor venezolano Bernardo Jurado. Queremos darle las gracias a Delfín Coca, ingeniero de sonido, y a mi productor Miguel Sánchez, que hemos estado trabajando contra el reloj. Y desde luego, pues nos vamos con Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, también sumándose a la ola de reconocimientos. Estamos tras la noticia por las ondas de Radio Martí. Y a continuación, el boletín de noticias y las noticias como son, con Amado Gil. Vámonos con Pablo Casado. Así se hace historia.
De la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basada en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, en respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.